Paloma Álvarez, entonces ya, empezaste a filmar el documental. No estamos en guerra, ¿cierto?
Exacto. Digamos que lo empecé a filmar por dos experiencias límite. Hubo un día que yo me estaba devolviendo del trabajo. Ese día dije, ya me voy a unir a la protesta en Baquedano. Yo trabajaba en Ciudad Empresarial. Y en eso que me estoy dirigiendo, por desgracia, no sé cómo terminé separada de los protestantes y veo que viene carabineros en dirección desde Parque de Bustamante hacia el norte y le están disparando directo a la gente, lacrimógena, lo que sea que están disparando. Entonces yo me escondí en un kiosco en la esquina de Plaza Italia. Y en ese kiosco, a la izquierda y a la derecha, tenía carabineros llenos disparándole a la gente. Por alguna razón me puse a grabar, me dio como una sensación de seguridad, porque dije, si me pasa algo, si me sucede algo, va a quedar registro de esto. A Dios gracias no me pasó nada, pero sabiendo los casos de mutilaciones, de muertos y todo, digo, no sé cómo salí viva de ese momento. Literal, tenía carabineros alrededor mío mientras yo estaba escondida en ese kiosco disparando. Era como una zona de guerra.
Y tú ya sabes el documental, porque tú ya subiste como 11 minutos a YouTube, ¿correcto? Tú ya sabes si quieres que el documental completo dure una hora y media, 2 horas. ¿Tienes
Mira,
idea de algo más o menos?
mi plan es primero terminar esto como un cortometraje, que van a ser unos 20 minutos que he dedicado a Plaza de la Dignidad. Después de eso, cuando yo tenga esto armado, he seguido grabando y voy a ir a distintas zonas de Santiago, donde se va a ver distintas formas y distintos colores de las protestas. Por ejemplo, hay gente que hace instalaciones artísticas en Quinta Normal, hay gente que va a protestar afuera de las comisarías, por ejemplo, San Miguel.
¿Tú lo ves como un problema que se centralice tanto las protestas? Porque, por ejemplo, hace poco pasó ese fenómeno que estábamos hablando de que había gente roteando en la dehesa, en el portal, y se generó algo muy bueno que es una protesta en un lugar que sí le molesta. Que sin embargo no es algo que se daría por natural, onda, vayamos para allá. O sea, la masa tuvo que molestarse con una actitud clasista para ir para allá. ¿Tú crees que igual es un problema eso que se centralice tanto, que sea siempre Plaza Italia?
Mira, más que un problema, yo creo que es como una facilitación a carabineros de ejercer la violencia, porque se ha comprobado que ellos ahora hacen lo que se llaman las encerronas en esa zona. Hay todo un cuadrante donde tú puedes ver que carabineros encierra a la gente para atraparla, para lanzar lacrimógenas, golpearlas, maltratarlas. Por ejemplo, la semana pasada se hizo una encerrona el día miércoles. A mí me tocó ir en auto a buscar a mi pareja ese día, que tuve que terminar escapando por Recoleta. Y en esa misma noche, carabineros atrapó a un hombre de 51 años, lo golpearon y lo violaron. La noche anterior, una chica que terminó escapando por Bellavista, que era bailarina, o sea, estudiante de danza en Universidad de Chile, la terminaron baleando, bala de real.
Respecto al caso de violación de un caballero, me espanta que igual no esté más hablado eso. ¿Tú sabes el nombre de él?
Está oculto,
Está oculto.
para también respetar su privacidad. Pero tú puedes buscar esta información en medios como El Dínamo, El Mostrador, y a través de este conocimiento de saber que carabineros hacen encerrona, yo considero que es lo mejor tratar de ir a distintos puntos y que, no sé, las protestas, también hay protestas en la Florida, en el Intermodal de la Cisterna, por ejemplo. Está bien, tenemos el punto central que es la zona cero, pero para dispersar todo este contingente policial hay que levantar distintos focos para que no.
Ahora, hablando en la dehesa, ayer que aquí estamos, jueves, ¿cierto?
Hoy día es el jueves.
Ayer miércoles se generó un fenómeno exactamente igual en Parque Arauco, ¿correcto? De nuevo, gente roteando, la mayoría hombres, comportamiento agresivo, típico cuico. ¿Tú no encuentras que cuando ya, obviamente hay que haber protestas en La Pintana, en La Florida, etcétera, pero cuando se dan protestas en lugares más de gente con plata, se genera una reflexión mejor? Porque, por ejemplo, ahora estamos viendo qué tan brutal puede llegar a ser una persona con dinero simplemente porque le están haciendo ruido, porque no está tomando su cafecito tranquilo.
porque estás rompiendo su burbuja. Mira, es curioso lo que pasa porque así no estamos dando cuenta del Chile clasista, del Santiago clasista que hay acá, pero a la vez hay gente que rompe con eso. Después de que pasó el tema del el roteo en Portal La Dehesa, salió una mujer en la protesta del día siguiente, una señora que se notaba de situación acomodada y todo, con un letrero que decía prohibido rotear. Obviamente hay situaciones donde vamos a ver lo peor de la clase acomodada, pero también hay gente con conciencia. Por ejemplo, cuando Lavín anunció de que se iban a hacer las viviendas sociales en el terreno de Las Condes y salió un montón de gente clasista diciendo no, no queremos que pase esto, salió una señora de buena situación, cuica, acomodada, todo lo, como sea que se le llame, y esta señora salió en la tele diciendo que esto no era lo que tenía que pasar, que todos tenían que llegar para poder tener un mejor pasar. Todos tienen derecho a vivir bien. O sea, yo encuentro que de estas situaciones obviamente hay que resaltar lo bueno, que son estas personas que uno tal vez desconoce y mete a la misma bolsa. Pero también obviamente hay que hablar sobre lo malo que ocurre. Encuentro terrible que haya sido una mayoría de hombres iracundos, de clase acomodada, con plata, que andan roteando a la gente, que se creen con el derecho de maltratar a los manifestantes.
Con armas de
con
fuego.
Con armas de fuego.
De fuego.
Lo que pasó en Reñaca fue horrible. Uh-huh. Y hasta el día de hoy hay gente que justifica esa violencia.
Ahora, dejando un poco de lado el roteo, igual sería bueno volver después un poco a eso. Tú como fotógrafa, igual este estallido ha servido para mostrar la verdadera cara de ciertas personas. Donde tú, los influencers siempre nos han hecho un poco de ruido, de que son un poco inútiles y todo. Y este momento sirvió para ver que efectivamente
lo son.
Son unos sacos de weas que de verdad no tienen nada que aportar. O sea, tienen algo que aportar a las grandes marcas que lo auspician. Yo supe que, por ejemplo, una marca le paga 100,000 pesos para que suba una historia con la marca. Entonces, gracias a este estadio, ellos no pueden hacer sus 100,000 pesos, pobrecitos, porque
pobrecitos van a tener que trabajar.
Ahora, como fotógrafa, ¿qué opináis del papel, de la pega que ha hecho el fotógrafo? De que cómo, ¿qué aporte ha hecho? ¿Ha hecho algo bueno? ¿Ha mostrado algo, un lado negativo? ¿Ha mostrado una falta de aporte, una falta de empatía, o todo lo contrario, algo bueno, por ejemplo?
Mira, yo lo que considero que pasó con los fotógrafos es que hay cierta parte de la comunidad audiovisual, no solamente fotógrafos, camarógrafos, gente que hace trabajo con esto, que son todos unos burgueses, en gran mayoría, y son pocos los que han tomado su equipo, han salido a documentalizar lo que está pasando, son muy pocos. Considero que falta más gente en las calles, más gente con cámara. Si tú ves, en los años 80, obviamente la gente no tenía acceso a una cámara con rollo. Actualmente todos tenemos un celular con cámara y estos mismos audiovisuales y esta misma parte no está saliendo, son los que se quedan haciendo clips bonitos, casi que videos musicales, tratando de filmar un minuto y después se van. Cuando deberíamos estar mostrando la crudeza de lo que está pasando en primera línea, la crudeza de carabineros, la violencia de lo que está sucediendo. Muchos se están quedando callados y están terminando en lo estéticamente bello sin mostrar un trasfondo.
Y hablando de ese tema, okay, ¿cómo va la preparación? Porque ya tú vas a hacer un documental, pero igual tú tienes un exceso de material y tienes que editar y ver qué es lo más importante, ¿no?
Sí.
Ya, y tú, de los 10 minutos que ya tienes en YouTube, me di cuenta que hay poco diálogo, hay poca, tú interfieres en pocos momentos, tú hablas en el documental, No Estamos en Guerra. Y la idea va a ser esa, que las imágenes y los videos hablen más que los diálogos entre las personas, porque son pocos los momentos en que le destinaste a los diálogos de las personas. ¿Cómo lo estás viendo el tema de la edición y todo?
Mira, yo en temas de edición tengo catalogados cuando están las entrevistas, los clips con entrevistas, los clips donde hay ciertas situaciones que quiero recalcar, como momentos más festivos, momentos más alegres. De hecho, a mí me pareció increíble que grabé a unos chicos que estaban jugando a la pelota al frente de Plaza Italia, mientras que en Vicuña Maquena estaba toda la primera línea aguantando contra Carabineros. La cosa es que yo quiero poder demostrar estos momentos icónicos que hablen de cómo es una protesta realmente y que no es la criminalización, no es el tipo dejándola embarrada, no es el tipo rompiendo todo lo que se pueda. De hecho, yo tengo también grabaciones de capuchas que sí se metieron a farmacia, pero no robaron plata, no robaron medicamentos. ¿Sabéis lo que hicieron? Salen con insumos médicos y se los fueron a regalar a gente de la Cruz Roja, de los cascos azules. No justifico los saqueos, pero considero que mi trabajo a lo que va es para desmitificar lo que está haciendo las noticias, lo que está haciendo los medios de comunicación masivos. Yo creo que ese es mi trabajo en sí.
En todo caso, la cantidad de, no sé, Dr. Simi o farmacia de medicina mapuche o cosas así saqueadas son bien mínimas, por así decirlo. La gente suele, ¿no crees tú que la gente suele rebelarse más en contra?
Con todo lo que yo he visto, te puedo decir que las farmacias coludían. La gente, realmente, las primeras semanas del estallido social se fueron contra todo lo que los ha oprimido, se fueron contra todo lo que les ha quitado plata, se fueron contra todo lo que les ha hecho mal realmente. A mí me sorprende igual que en esas primeras semanas del estallido social no hayan hecho nada en contra de, por ejemplo, edificios de la AFP. En algunos, porque en otros sí hubieron casos.
Sí, hubieron algunos incendiados. Ahora, ¿por qué crees tú? Porque, por ejemplo, la cantidad de carabineros con heridas graves es, yo diría que casi cero. Hay pacos que le han llegado piedra, no sé, en la mandíbula, o una paca que le metieron un fierro en el hombro, pero no hay pacos sin ojo, no hay pacos muertos, no hay pacos gravemente quemados. Porque al chileno no le falta plata para entrar en una tienda de armería, comprarse munición y dispararlo. No falta plata para eso.
No falta plata, pero...
¿Por qué crees que no lo han hecho?
La gente tiene criterio, la gente sabe que si van a atacar a un carabinero y si se atacara directamente como le disparamos una bala en la cabeza, por ejemplo, un ejemplo extremo, la situación va a empeorar. Lo que la gente menos quiere es que se terminan sacando de nuevo a los milicos a la calle. De hecho, por eso, si tú le preguntas a cualquier persona sobre lo que está haciendo Piñera actualmente de sacar a los militares, nadie quiere que eso suceda y están tratando de buscar todas las justificaciones posibles para hacerlo. Entonces, teniendo ese conocimiento, no van a hacer un daño mayor para que se convierta en un daño colateral. No sé si me entienda.
De hecho, la gente igual ha gastado una plata. Ciertas personas, no todos, porque no todos tienen plata. Ciertas personas han gastado dinero considerable en equipos como máscaras antigás, algunas.
En protegerse, sí, mira. Protegerse. Por ejemplo, yo gasté en estos lentes, que son lentes antibalísticos.
Ajá.
Porque...
Sí. Pero no sé si tú eres la típica fotógrafa que usa esas máscaras antigases buenísimas, que son como 80 mil pesos, 100 mil pesos.
No, la mía es un poco más baja, pero...
Pero en fin, la gente ha gastado plata en protegerse, que podría perfectamente gastarla en un arma para llegar y devolverle en la misma moneda, por así decirlo. Y
es
no
que
ha pasado.
Estamos claros que el ojo por ojo no va a funcionar acá. Y la gente, si lo pensamos bien, estamos en pérdida. Acá no hay casi nadie que nos esté defendiendo realmente. ¿De cuánto vamos? 41, 42 días desde el estallido. Bueno, por ahí. Piñera no ha dicho nada, no ha solucionado nada. Con suerte tenemos las 40 horas semanales. La gente sabe que si se tira a más violencia van a ocurrir cosas más horribles. Es por eso que nadie ha decidido ni comprarse un arma y disparar.
Ahora, en el caso de Valparaíso, por ejemplo, que Carabineros no hizo la pega, que era estar ahí presente para que no saquearan, que se sabe que el ladrón doméstico existe, el narcotraficante saqueador existe. ¿Tú crees que eso fue un intento de desprestigiar al alcalde de la ciudad?
Obviamente, sí. Por ejemplo, si tú ves en Twitter a diario, tratan de rebuscar cosas para decir que Jorge Sharp ha tenido una mala gestión y destituirlo. Cosa que no ha sido así. Si uno mira los números de la alcaldía, Jorge Sharp redujo los gastos de la alcaldía de Valparaíso, lo redujo creo que en un 50%. Y de hecho es la única persona, el único alcalde, creo que junto a Jadwe, que han tenido gestos como para demostrar que están con la gente. El simple hecho de que Jorge Chávez estuviera limpiando las calles después de las protestas junto a los limpiadores municipales, habla mucho. Acá Evelyn Matthei salió un puro día a decir que estaba dirigiendo el tránsito. Salió a hacer show.
A hacer nada.
Salió a hacer show y a hacer nada. Hablemos las cosas como son.
Porque, ok, uno tiene una idea básica de cómo se dirige un tránsito. Lo que ella estaba haciendo era hacer nada. Era hacer gesto con el chaleco amarillo y correr. Era hacer gracia, en el fondo, ¿no?
Muy mal asesorada comunicacionalmente. Uh-huh. Partamos por eso, pero...
Ahora cuéntame, del material que hay editado, del material que tú tienes, mejor dicho, ¿hay cierto material sensible o gráfico que lo vayas a dejar aparte, que no lo vayas a dejar?
Estoy pensándolo si es que lo utilizo o no lo utilizo. Pero, por ejemplo, hay tomas que decidí borrar. Por ejemplo, hubo un momento que llegué a uno de estos hospitales de campaña, porque realmente es como un escenario de guerra, que estaban los heridos, yo tenía la oportunidad de grabar, lo hice, pero después me arrepentí, porque vi a la gente muy mal estado, gente que estaba con ataque de asma por las lacrimógenas, le estaban teniendo que bombear oxígeno a otras personas. Yo lo vi y dije, ya, esto no tiene que salir.
Ajá. Después, ahora, ¿cómo haces tú para ver el cómo mides tú el hecho de que lo gráfico se haga necesario? Porque, por ejemplo, si tú te pones a ver el documental Winter on Fire en Netflix, que habla de la revolución de Ucrania, Revolución de los Millones se llama, no sé, me olvidé el nombre. Hay mucha escena fea, mucha escena fea. Entonces, como no sé si documentarista o fotógrafa, ¿cómo haces tú para el tema de ética? ¿Qué es necesario y qué es innecesario mostrar?
Mira, mi filtro acá es mostrar las escenas donde sí haya violencia de carabinero, donde se vea al carabinero atacando a la persona en sí. Lo que yo no voy a hacer es mostrar a una persona que esté tirada, mutilada, y que esté sufriendo en ese momento. Yo no tengo por qué ir a invadir esa instancia en pos del documental.
Ajá.
Lo que yo trato de hacer es identificar las partes donde el carabinero está abusando de su poder.
Ajá.
Yo no quiero ir con la persona herida y decirle, ¿qué siente que le hayan pegado un lumazo en la cabeza? Eso es algo que trato de frenar, porque si no vamos a ser como la misma prensa barata.
Ya.
Esas veces que uno ve, no sé, el matinal, uh-huh, hay un edificio destruido, un kiosco destruido, y el periodista se acerca a la persona y le dice, ¿qué siente que le hayan destruido su fuente de trabajo? Con una sonrisa de oreja a oreja.
Uh-huh.
Yo creo que mi límite es ese.
Ya. Ahora, hablando en abuso de poder, ¿por qué crees tú que para la gente es tan difícil entender que ya un compadre que es encapuchado está tirando un molotov, por así decirlo, o saqueando un negocio familiar? Es un ciudadano común y corriente cometiendo un delito. Mucha gente que defiende al carabinero y está en contra del movimiento lo pone en comparación, oye, pero ya, carabinero ha mutilado personas, saca ojo, pero ¿y qué pasa con los molotov y los saqueos? ¿Por qué crees tú que la gente no logra entender que un paco haciendo un delito es una persona de autoridad máxima haciendo un delito, lo cual es mucho más grave? Para terminar mi pregunta, por ejemplo, ¿tú eres mamá?
No.
Ya. Supongamos que tú fueras mamá. Tú tienes una hija que viene y te dice un garabato, lo cual está pésimo. Pero tú como adulta llegas, la golpeas y le sacas sangre. Tú eres una adulta, tú eres una autoridad máxima. Estás haciendo un uso
desmedido de tu fuerza.
Súper estúpido frente a una persona que es ignorante, que tiene que aprender, por así decirlo.
Que tiene que racionalizar.
Entonces, ¿por qué crees tú que la gente de verdad juega el empate con algo que no es empatable, por así decirlo?
Es que mira, yo creo que la gente que juega el empate podemos definirla en dos estratos. Tenemos la gente que falta conocimiento, falta de muchas cosas en realidad, pero principalmente falta de conocimiento. Una persona inculta, una persona sin acceso a mayor información o que se queda con un sesgo cultural. Por ejemplo, hay señoras que sí tienen un celular iPhone de última generación, tienen acceso a internet ilimitado, pero se quedan solamente con lo que les informó el canal TVN, solamente con eso. Ahí tenemos un sesgo cultural. Y por el otro lado, tenemos las personas que sí son conscientes de lo que está pasando, pero estas personas tienen un sesgo por ideología. Una persona de derecha que ve que Carabineros se está esforzando en su trabajo, que está cuidando a la gente y que ve que el sucio manifestante va y le tira una molotov, ellos están viendo al enemigo de otra forma. Entonces tenemos dos tipos de sesgo que diferencian a las personas y que hacen que se genere este efecto.
Escucha, quería volver al tema del roteo, pero no sé. ¿Ya tú crees que este momento, por ejemplo, ha sido un momento perfecto para que Chile reconozca lo cruel que es alguien cuico, por así decirlo? Porque hay un fenómeno muy interesante. Tú ves la crueldad de un hombre que en Portal de eso saca un arma, de una mujer que se pone a rotear, de un compadre que tiene una tienda acá en Ñuñoa llamada Esquináutica, que golpea a una mujer y le dice: ándate a tu población, rota de mierda, algo así dijo. Esquináutica, por si alguien quiere hacer una visita. Qué bueno que no, esto no es un medio tradicional. Esquináutica. Lo que me parece interesante es, ese compadre le decimos cuico, pero no es un millonario.
No, mira,
no es un dueño de Chile.
Hay que hacer una diferenciación.
Es un compadre ahí. Que si agarra cáncer va a estar igual que un roto en el hospital.
No, hay que hacer una diferenciación ahí, porque ese compadre que sí pudo haber roteado y que sí pudo haber maltratado a esta persona, o quien sea que haya roteado en el portal La Dehesa, esas personas sí tienen su salud asegurada, la tienen. Tal vez no son millonarios, no son dueños de Chile, no son dueños de los mares, no son de las siete familias, lo que sea. Pero sí ya son personas que están acomodadas, sí tienen privilegios. Y estas mismas personas que tienen estos privilegios se sienten con el descaro de ir y rotear a una persona, devuélvete a tu población de mierda y todo. Yo lo que considero acá, porque no me gusta meter a toda la gente dentro de la misma bolsa, pero sí hay un cierto porcentaje de la gente que tiene plata, que digamos que son cuicos, que les falta empatía, les falta mucha empatía, y eso viene porque no han vivido en una población, porque no conocen lo que es la pobreza, no conocen muchas cosas. De hecho, la educación que ellos reciben también termina generando esta sectarización. No sé, por ejemplo, en el caso de Karadima, todos los que eran sus seguidores y que terminaron acusándolos por abuso y por violaciones, eran gente que eran del mismo estrato social, gente que estaba ahí con ellos, gente que se conocía de las mismas misas. Son gente que está dentro de un mismo círculo y no salen de eso. La gente que ha logrado salir un poco de eso, que tiene un poco más de apertura de mente, son los que podríamos decir, sí, son cuicos, pero son esa gente que digan, no roteen a la gente que venga a manifestar. Yo he visto videos de cabros cuicos así, zorrones, reclamando porque ya no pueden salir a carretear tranquilo. Y de hecho, es muy chistoso eso. Y de hecho, hay mismos cabros, zorrones, todo lo que queráis, pero que tienen esa conciencia, tienen conciencia de clase, y les han dicho, weón, ¿de qué se están quejando?
Sí, de hecho, una de mis últimas entrevistas fue a un militante súper cuico, un judío militante antisionista, que el compadre dice que la idea no es, en una sociedad justa, los que van a perder privilegios son personas que tienen privilegios en exceso. Gente que tiene, no sé, estamos hablando de 10 familias en Chile, estamos hablando de menos del 1% de Chile.
Menos del 1% de Chile y todos son familiares.
El compadre cuico que tiene su tiendita entera cagona de esquí no va a perder su privilegio, ese es el tema.
Ese es el tema, ellos lo que temen es perder privilegios, ese es su tema. Creen que porque fueron a manifestarse ahí al portal La Dehesa le van a hacer daño a su privilegio, a su tienda, que tal vez se la heredó su papá, que tal vez el papá se la compró, a riesgo de sonar resentida social. Pero ellos temen a que sus privilegios sean tocados y por eso se enojan tanto. Creen que nosotros estamos pidiendo cosas que son innecesarias, que son cosas realmente imposibles. Cosa que no es así, la gente quiere que la vida sea digna. ¿Por qué una persona que puede pagar millones de pesos en educación puede terminar en el puesto más alto, mientras que una mamá que tiene un hijo que se está sacando 7 todos los días en el liceo, con suerte va a poder entrar a una universidad privada y de mala calidad?
Bueno, y para cerrar un poco, tú estudiaste fotografía, ¿cierto?
Comunicación audiovisual.
Ya, genial. ¿Qué te gustaría ver más? ¿Qué crees tú que le falta de pega a la gente que retrata, por así decirlo, a la gente que saca fotos, a la gente que filma, a la gente que... ¿Qué crees que le falta socialmente hablando? Y no solo por el tema del estallido, porque tú sabes que en Chile la persona que es artista muchas veces se da... cree que no tiene responsabilidad social, no sé por qué. No sé si quieren vivir de fotos de matrimonio o cosas así, pero no sé. ¿Qué crees tú que le faltaría a ese rubro? Y además, ¿con qué palabras te gustaría cerrar también?
Mira, a la gente que es del rubro audiovisual, yo encuentro que les hace falta romper un poco su esnovismo, salir un poco de su burguesía y de su comodidad. Hay gente que tiene 1 millón de cámaras, 1 millón de tipos de material para poder salir a grabar. Y no han hecho exactamente nada porque creen que les van a romper las cámaras, porque creen que les van a robar. Es un riesgo y en eso estamos todos claros. Pero ellos se quedan en eso, se quedan en ese discurso del temor para justificar el hecho de no salir a las calles. Yo he estado en 1 millón de marchas y aún así no veo ni a CNN, no he visto a TVN, todos los canales habidos y por haber de la televisión chilena, no he visto a nadie haciendo un despacho en vivo en directo. Lo único que hacen es una camarita, lo más alto posible, Plaza Italia. Y después archivos en directo. Yo creo que, para cerrar, la batuta está con los medios independientes de internet. Y los medios noticiarios también. Podemos hablar de El Dínamo, El Mostrador, El Desconcierto, Piensa Prensa, varios medios que realmente están ahí y están mostrando lo que está pasando en Chile actualmente.
¿Y algo que quieras hablar más acerca del documental? ¿Tú sabes, tú tienes idea de cuándo lo quieres sacar? Que en tu caso ya hay 10 minutos ahí en YouTube, que están muy buenos. Pero tienes más o menos una idea de fecha, de duración,
mira,
lo que sea.
Yo creo que ya entrando a la quincena de diciembre voy a finalizar la parte del corto para poder seguir con el tema del largo. Yo quiero tener este corto ya listo, que sea la parte de Plaza Dignidad y presentarlo como corto, para después eso incluirlo en el largo. De esa forma estoy trabajando actualmente.
Genial. Bueno, gracias Paloma por la entrevista. Me gustó mucho el extracto que subiste, que es como... ¿Sería un adelanto el documental o...?
Esto es como un adelanto.
Ya. Véanlo, los que no lo han visto, está muy interesante. Las imágenes hablan harto, hay poco diálogo, está bien. Hoy una abeja. Excelente forma de cerrarlo.
Una abeja, bueno. A punto.
Ya. Muchas gracias, Paloma.
Chao.